pendiente.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta mañana temprano, empezando Radiograma Matinal, les contábamos del ataque contra un hombre en un local de comida rápida en la comuna de Puente Alto. Tomamos contacto con la región metropolitana, luego tuvimos una ampliación y ahora vamos a retomar. La víctima aparentemente habría intentado esconderse en ese lugar, así que retomamos contigo, Cristian Borkowski, desde la región metropolitana con más información. Cristian.
Sí, vamos a retomar el contacto para ampliar la noticia que dábamos algunos minutos antes acá en Bajos de Mena. Porque fíjense ustedes que logramos, aunque escuetamente, logramos una declaración de la fiscal que está acá investigando el caso. En un principio estaban medios reacios a hablar producto de este homicidio que ocurrió acá en la calle San Pedro, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto. Pero logramos hablar con justamente la fiscal, que es Paula Rojas. Ella nos entregó algunos antecedentes muy, muy preliminares. Dicen que se está trabajando acá, la investigación está desarrollándose para poder esclarecer los hechos, tal como lo señalábamos nosotros. Yo los invito a que ustedes los escuchen cuando ella se iba retirando. Habló con los micrófonos de Bio Bio, la radio. Ella es la titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Sur, que nos entregó algunos antecedentes relacionados a este hecho.
Se está investigando un delito de homicidio. Se están las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la BOCAR.
Un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Lesiones balísticas y que murió cuando aparentemente trató de esconderse en este local de comida rápida que está contextualizado en un domicilio particular. Fue anexado un toldo azul para que funcionara como local de comida rápida y es ahí donde se intentó esconder este joven de 18 años que finalmente terminó siendo víctima de múltiples disparos que le propinaron al menos 2 de 4 desconocidos que iban con armamento de fuego y que aparentemente lo iban persiguiendo. Todas estas circunstancias siguen siendo de investigación por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del OS9 de la BOCAR, del Departamento de Investigación Criminal también, pero lo que está pasando acá es que estamos esperando que también algunos vecinos que a esta hora quizá están durmiendo aún, algunos ya se están levantando para poder ir a sus trabajos, nos puedan entregar algún testimonio de lo que pudieron haber visto, escuchado. Mientras esperamos eso, sí pudimos conversar con algunos otros vecinos que nos dicen que las balaceras acá en el sector son muy recurrentes, son prácticamente pan de todos los días. Esto es lo que nos decían los vecinos y que anoche no fue la excepción.
Siempre se escuchan balazos, sobre todo en la noche. Entonces no se sabe si son fuegos artificiales o balazos, pero siempre hay balazos, ráfaga, o sea, tipo de cosas en la noche. Lo que pudo haber pasado acá, claro. Pero uno no asimila que, como le digo, acaso son fuegos artificiales o balazos. Pero normalmente son balazos, que son ráfagas, papá.
Ráfagas, como él señala, que justamente en este caso terminan con este joven de 18 años muerto dentro de este local que funcionaba como un restaurante de comida rápida. Y bajo ese contexto entonces es que el Ministerio Público sigue realizando las investigaciones para saber el paradero de quienes realizaron los disparos contra la víctima. De momento entonces sigue trabajando acá en este sector de Bajos de Mena, la calle San Pedro. Acá personal de carabineros, por lo que la calle en ambos sentidos se encuentra con el tránsito completamente suspendido, hay winchas amarillas, conos, y siguen trabajando los peritos de la BOCAR con los buzos de color blanco, que son conocidos como overoles, para que justamente puedan realizar el trabajo en el sitio del suceso, acá en el sector de Bajos de Mena. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un golpe a la política comercial del presidente Trump al declarar ilegales la mayoría de los aranceles recíprocos de su administración que impuso a casi todos los países del mundo. En una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que Trump se excedió en sus atribuciones al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para fijar gravámenes de forma unilateral, estableciendo que dicha norma no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo anula también tarifas aplicadas bajo el argumento de presionar por el tráfico de fentanilo, aunque no afecta los aranceles al acero, aluminio y automóviles, ya que estos se sustentan en otros cuerpos legales. La decisión genera efectos inmediatos en el entorno del comercio global al reducir la incertidumbre que pesaba sobre las cadenas de suministro y los flujos internacionales. Desde el mundo económico, el analista de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa, afirmó que el dictamen introduce un cambio relevante en el escenario comercial global al disminuir tensiones y favorecer la estabilidad de los mercados con impactos indirectos acotados para nuestro país.
La economía chilena en forma directa se ha acotado, se pueden observar algunos efectos indirectos, menores tensiones comerciales, tienden también a estabilizar los mercados, a apoyar activos de riesgo y también a moderar la presión inflacionaria externa. En síntesis, esto es una señal positiva para el clima económico.
Desde el sector exportador, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que están recabando información con asesores en Estados Unidos para dimensionar el alcance del fallo y los pasos que podrían venir en materia comercial.
Estamos recabando información junto a nuestros asesores en ese país para comprender plenamente su alcance y los pasos que podrían seguir en materia comercial.
Sin embargo, pese a la resolución judicial, Trump reaccionó firmando una orden para imponer nuevos aranceles globales del 10% bajo otra facultad legal, anticipando que el debate por la política arancelaria en Estados Unidos seguirá abierto, ahora con el Congreso y los tribunales como actores clave. Lo decíamos en titulares, más de 1,000 despidos ejecutó SMU Holding, controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10, en el marco de un nuevo plan de reestructuración que vuelve a tensionar el empleo en el sector retail. Las desvinculaciones que afectan a trabajadores corporativos y de supermercados tendrían un costo cercano a 12.500 millones de pesos, principalmente por concepto de finiquitos, según antecedentes conocidos por el diario financiero. En las cartas de despido, la compañía argumenta un entorno desafiante, marcado por el aumento de costos logísticos, de transporte y producción, además del alza de salarios y del costo de la mano de obra. El ajuste se suma a otros procesos recientes. Recordemos que en los últimos 12 meses, SMU ya había realizado 3 reestructuraciones, reduciendo su dotación en casi 2.000 personas. Desde el mundo sindical, el secretario general de la CUT en Chile, Eric Campos, calificó la situación como un abuso del artículo 161 por necesidades de la empresa, acusando una excesiva flexibilidad para despedir que afecta directamente a más de 1.000 familias y que dijo será denunciada ante las instancias correspondientes.
Nos parece que es impresentable el abuso que se hace del artículo 161 por necesidades de la empresa que luego, y la gran mayoría de las veces, no son capaces de sostener en los tribunales. En Chile hay excesiva flexibilidad para despedir.
En el plano financiero, el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Cerani, sostuvo que los despidos son una mala señal para el mercado. Detalló que la acción de SMU cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en 12 meses, siendo una de las pocas acciones de consumo del IPSA con desempeño negativo en un periodo favorable para el sector.
Los despidos masivos anunciados por SMU son una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año. Esto genera dudas en torno a su eficiencia operativa. Además, ha sido de las pocas acciones de consumo del IPSA con rentabilidad negativa en un periodo que fue positivo para el sector.
El ajuste ocurre mientras SMU avanza en su plan estratégico 2026-2028, que contempla reconversiones de formato y nuevas aperturas, en un escenario donde persiste la duda sobre la sostenibilidad laboral del modelo. últimos días del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dado una serie de entrevistas defendiendo la gestión fiscal del gobierno. En lo más reciente, el titular rechazó hablar de crisis fiscal, asegurando que el gobierno del presidente Boric recibió un déficit que era más del doble de este y no lo calificaron como una emergencia. Grau reconoció que ellos recibieron las consecuencias de esa crisis al tener que lidiar con una economía totalmente desequilibrada por los coletazos del estallido social y una pandemia. A juicio del jefe de la billetera fiscal, es un hecho objetivo que la economía está mejor, volviendo a destacar la caída de la deuda pública que frenó su crecimiento después de 18 años y que se traducirá en un ahorro de $1,000 millones en el pago de los intereses para el próximo gobierno. En tanto, el presidente electo José Antonio Kast habló de un arbitraje técnico para transparentar el tema del déficit, palabras que fueron secundadas por el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, quien fue bastante optimista respecto de las expectativas de crecimiento del próximo gobierno.
No de la noche a la mañana, pero en un plazo prudente, 1 o 2 años más, estar creciendo al 4%. Ese crecimiento de la economía es el que nos permitirá tener mayores ingresos fiscales y de esa manera poder financiar y equilibrar las cuentas fiscales.
Otros expertos señalan que es injusto comparar la situación que heredó Boric de Sebastián Piñera versus el panorama que heredará Kast de Boric, considerando que en la administración actual no ha habido ninguna emergencia. En conversación con la radio, el ex DIPRES del segundo gobierno de Piñera, Matías Acevedo, dijo que hay que dar señales claras o esto se convertirá en costumbre.
Y nadie paga este costo de llevarse la meta. Yo les aseguro que ningún gobierno hacia adelante va a tener ningún incentivo a ser responsable fiscalmente. Porque esto no se paga. Si eres irresponsable o si te desvías de la meta, no pasa nada.
En una carta al diario El Mercurio, la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, escribió que es relevante avanzar en una revisión técnica del ajuste cíclico a los ingresos del cobre provenientes de Codelco, porque los aportes de la estatal al Estado dependen de un reloj diferente y nuestra regla fiscal, dijo, no distingue estos desfases.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Lo decíamos en titulares, 16 de los 17 heridos que dejó la explosión de un camión de la empresa Gasco en General Velázquez con la ruta 5 están en riesgo vital. A más de 48 horas de la tragedia, desde el Ejecutivo, el ministro Álvaro Elizalde afirmó que de forma preliminar no se habría cumplido los protocolos de seguridad de la empresa. Nos informa Benjamín Guerrero.
A más de 48 horas de la tragedia en la autopista General Velázquez, el foco está en la condición de los heridos, el estado de la ruta y la búsqueda de quienes siguen desaparecidos. El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, informó que en la región hay 17 pacientes gran quemados hospitalizados en la red público-privada. 16 de ellos se encuentran graves con más del 50% de su cuerpo quemado.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
Desde la exposta central, el subdirector médico Jorge Ibáñez detalló que inicialmente recibieron 3 pacientes. Uno fue derivado temporalmente a la H por razones previsionales, mientras 2 permanecen en el recinto. Ambos, indicó, están identificados con sus familias informadas, pasaron el pabellón y quedaron en la UCI de quemados, conectados a ventilación mecánica y en riesgo vital.
Y los otros 2 pacientes permanecieron con nosotros. Los 2 pacientes eran pacientes en extrema gravedad, grandes quemados ambos. La actualización es que ya los 2 pacientes están identificados, ya las familias están comunicadas e informadas.
Mientras los equipos de emergencia avanzan con los peritajes en el lugar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que, además de la respuesta inicial, será clave la investigación para determinar las causas del accidente. Según el secretario de Estado, preliminarmente estos protocolos no se habrían cumplido.
De todas maneras, de manera preliminar, podemos señalar que de los antecedentes que exponemos aquí no se cumplieron con los protocolos adecuados para evitar este accidente.
En paralelo, las familias mantienen la angustiosa búsqueda de al menos 3 desaparecidos tras la explosión.
De la mañana, 15 minutos en Chile. El transporte de gas licuado está regulado por el Decreto Supremo 298 del Ministerio de Transportes, que exige señalización especial, estanques certificados. Además, portación de documentación técnica y sistema de seguridad que minimicen el riesgo de fugas o explosiones. Tras la tragedia en Renca, se abren interrogantes sobre qué medidas se puede adoptar en las carreteras, en las grandes avenidas también, y los refuerzos que se debe realizar para evitar nuevas tragedias. El experto en transporte, Álvaro Miranda, indicó que el traslado de sustancias peligrosas requiere estándares más exigentes y un mayor uso de tecnología para el control de viajes y de los conductores también, para prevenir riesgos.
El transporte de sustancias peligrosas en el país tiene que tener mayores condiciones de seguridad en la operación. Y esas condiciones pasan por incorporar tecnología. Tecnología para monitorear y gestionar los viajes y dar la seguridad de que se están cumpliendo, especialmente con la velocidad, además de un control diario.
En esta línea, el especialista de la misma materia, Ariel López, señaló que existen limitaciones de infraestructura que dificultan la fiscalización, que afectan la seguridad de las principales vías de Santiago.
En las autopistas de Santiago tenemos un problema, que no son fiscalizables. Carabineros no las puede fiscalizar. ¿Por qué no las puede fiscalizar? Porque no existen bermas donde Carabineros pueda pararse a fiscalizar, como existen en las carreteras. Y también las bermas son las que sirven para que los vehículos en pana se detengan de forma segura.
El debate ahora se centra en si la normativa vigente es suficiente o si se requiere mayores exigencias operativas y de infraestructura. Especialistas coinciden en que el desafío no solo pasa por la regulación, sino también por su cumplimiento efectivo en terreno, por lo que la coordinación entre organismos fiscalizadores y el refuerzo de controles en ruta será determinante para que no aumenten los accidentes de este tipo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ocho de la mañana con 17. El presidente Boric cerró su primera visita a Rapa Nui en el tramo final de su mandato, en medio de duras recriminaciones por la tardanza de la gira. Desde la isla, el mandatario defendió la presencia de su gobierno durante estos 4 años y aseguró estar disponible para avanzar en mayores grados de autonomía, siempre con acompañamiento del Estado. Nos informa Francisca Cares.
Fueron 3 días en los que el presidente Gabriel Boric buscó recomponer confianzas y abrir un nuevo entendimiento con Rapa Nui, tras una llegada marcada por protestas y acusaciones de un viaje de última hora al territorio más aislado del país, pese a que, según autoridades locales, el encuentro había sido solicitado en reiteradas ocasiones. El mandatario se manifestó disponible a avanzar en mayores grados de autonomía para la isla y atribuyó el retraso de esta gira a la contingencia nacional, particularmente a los desastres naturales que marcaron su administración. Este viernes, además, fue enfático en defender que su gobierno ha estado presente en el territorio durante estos casi 4 años.
Durante estos 4 años de gobierno hemos estado en terreno. Sabemos que este territorio tiene demandas, dificultades y necesidades distintas al resto del país. Queda mucho por hacer.
Durante su estadía sostuvo distintas reuniones privadas con autoridades locales y ofreció disculpas por la remoción de Manaji Pakarati como embajadora en Nueva Zelanda tras sus declaraciones sobre el autogobierno. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, precisó que Pakarati no fue desvinculada de Cancillería y que continúa cumpliendo funciones en el ministerio.
La embajadora Pakarati no ha sido removida, de hecho es parte de la Cancillería. Son cosas completamente distintas. Ser funcionario público dentro de una repartición versus el diálogo que se tiene con un pueblo como el Rapa Nui son cosas muy distintas.
Pese a los gestos, las críticas persistieron. El exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, calificó la visita como hipócrita y sostuvo que llega demasiado tarde para responder a demandas históricas de la isla.
Es pura y llanamente hipocresía. Él nos mintió, nos faltó el respeto, que viene como que a limar ciertas asperezas. Es muy tarde.
Con todo, fue finalmente la noticia proveniente desde Estados Unidos la que terminó por tomarse la agenda y desplazar el foco de una visita que, al menos en lo simbólico, le permitió al presidente quitarse la etiqueta de haber sido el único mandatario en no viajar a Rapa Nui durante su periodo. Cerca de las 4 de la tarde, hora continental, el mandatario inició su retorno a Santiago, cerrando así una gira marcada por reproches y llamados de emergencia a la moneda y una tensión que nunca terminó de disiparse.
Seguimos en materia política, a semanas del eventual cónclave convocado por el Ejecutivo para ordenar el cierre de su mandato. El PPD enfrenta una elección interna que no solo definirá su nueva directiva, también marcará el rumbo político que, aunque intentará reposicionarse en un sector que se encamina a la oposición en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del bloque. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
En los próximos meses, el Partido por la Democracia enfrentará una elección interna decisiva para redefinir su liderazgo y su rol en un sector que se encamina a la oposición. La tienda deberá renovar su directiva en un momento especialmente sensible, con un oficialismo tensionado y cuestionamientos desde sus propios aliados en torno a su nivel de incidencia política. En el Partido Socialista, uno de sus aliados más cercanos en el socialismo democrático, reconocen en privado que el PPD ha perdido capacidad de articulación e influencia en las decisiones del bloque. Bajo ese contexto, el proceso electoral interno no solo definirá nombres, sino también la estrategia que guiará a la colectividad en el nuevo ciclo político. El actual vicepresidente de la tienda, Cristóbal Barra, afirmó que lo que está en juego en la elección es la orientación política de la colectividad y su capacidad para ejercer una oposición vigilante y democrática.
La capacidad que tengamos de tener una identidad propia, de atraer a otras fuerzas y personas a unirse con nosotros. Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido, que sean personas laboriosas y capaces, con una verdadera renovación.
Para el expresidente del PPD, Sergio Vitar, la elección interna debe entenderse como el inicio de un nuevo camino para el partido, más que como una simple definición de liderazgos.
De manera que se constituya un grupo con mayoría amplia, ojalá un gran consenso en torno a una directiva que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
De cara al proceso electoral, voces del partido señalan que la apuesta de la colectividad apunta a renovar sus liderazgos promoviendo figuras de la generación sub-50. En ese escenario comienzan a tomar fuerza nombres como el del secretario general José Toro, así como los de Nicolás Navarrete, Víctor Barrueto y el diputado Raúl Soto. Este último sostuvo que la elección interna representa una oportunidad para renovar liderazgos e ideas y preparar al partido para los desafíos que vienen.
A la centroizquierda le ha faltado renovación, creo que es una etapa importante la que viene. Yo espero que se den las mayores condiciones de unidad y transversalidad posible.
El proceso electoral del PPD se suma a otras renovaciones internas en el oficialismo, lo que ha generado incertidumbre y ha dificultado definiciones estratégicas, aunque algunos ven en este recambio una oportunidad para ordenar al sector y proyectar una hoja de ruta común.
A dos semanas y media del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast afina sus últimos nombramientos. El nombre del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas y el perfil del comisionado para la macrozona norte son algunas de las decisiones que se darían a conocer en los próximos días. Bárbara Payal nos va a entregar mayores antecedentes. Bueno, ya vamos a tomar contacto con Bárbara Payal, si no le seguimos entregando información sobre este tema, porque instalado en su centro de operaciones y con una agenda lejos de la exposición pública, el presidente electo José Antonio Kast dedicó las últimas dos jornadas a sostener reuniones de carácter privado. Es una dinámica que, según su entorno, se mantendrá en estas semanas previas al cambio de mando del 11 de marzo. De hecho, son contadas las actividades públicas que sostendrá a partir de ahora. Una de ellas, la capacitación en probidad y transparencia que se encuentra desarrollando la Contraloría para las futuras autoridades, a la que asistirá la próxima semana. Esto porque el foco está puesto en preparar el aterrizaje en La Moneda y en trabajar en las primeras decisiones que van a marcar el inicio de la administración. Se trata de un trabajo en paralelo. Por una parte, con la coordinación política y administrativa del traspaso, y por otro, la gran definición de las medidas prioritarias que impulsarán durante los primeros meses de gobierno. El diputado electo de la UDI, Eduardo Cretón, se mostró a favor de que el presidente electo tenga una agenda más bien focalizada.
Y estos días probablemente va a tener una agenda menos pública porque hay que terminar con los nombramientos de los distintos seremi y delegados regionales, y para eso los equipos ya están trabajando.
En medio de este escenario siguen avanzando las gestiones para definir designaciones estratégicas que todavía permanecen pendientes. Entre ellas destaca la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuyo titular debería anunciarse dentro de las próximas horas. Paralelamente, circulan algunos nombres como eventuales candidatos, entre los que figura el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto. Lo concreto es que la demora en formalizar el nombramiento refleja un proceso que ha exigido varias revisiones y no ha estado exento de dificultades para José Antonio Kast. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que dicho atraso, más las polémicas por desencuentros entre la administración saliente y entrante, no son señales auspiciosas para el próximo gobierno.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas en las últimas semanas, pero yo espero que vaya mejorando. Que los atrasos en las decisiones que tiene que tomar el futuro gobierno también sean temas que se vayan resolviendo.
Pese a ello, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que en términos prácticos los obstáculos que habían condicionado las decisiones comenzaron a resolverse durante las últimas horas.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes. Hemos tenido una gran relación con los distintos partidos políticos que son parte del gobierno.
También se encuentra en carpeta otro anuncio relevante, el del comisionado para la Macrozona Norte, cuyo nombre, según ha anticipado el presidente electo, se dará a conocer próximamente. Se trata de una nueva autoridad que reportará directamente al mandatario y que tendrá un papel central en la puesta en marcha del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las apuestas prioritarias de Kast para hacer frente a la migración irregular y al avance de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Hasta ahora se ha indicado que este comisionado operará con un mandato acotado y objetivos definidos, bajo un esquema enfocado en resultados. En esa línea, el senador electo por Tarapacá, Renzo Trisotti, subrayó la importancia de contar con una figura que supervise de manera permanente las acciones de control en la frontera, con el fin de evitar que se repitan las falencias atribuidas a la actual administración.
Reforzar la presencia y la capacidad operativa en la frontera para poder contener así los delitos que comenzaron afectando al norte y que por falta de decisión oportuna hoy se han expandido a todo el país.
La persona que asuma como comisionado deberá coordinarse estrechamente con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ya aseguró que el designado contará con su respaldo y plena disposición para trabajar en conjunto.
Va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera, y es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas.
Bueno, y sin muchas intervenciones públicas, pero con su agenda repleta de reuniones, así ha sido las últimas semanas, precisamente de quien estábamos escuchando, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien ha buscado desde ya instalar el trabajo en terreno como su sello. El día lunes sostuvo su reunión bilateral con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, la que se extendió por más de 7 horas, mientras durante la semana llegó hasta la región de Valparaíso para visitar al gobernador Rodrigo Mundaca y a los alcaldes de San Antonio, Quilpué y Viña del Mar. En la región metropolitana, en tanto, ya se ha reunido con los alcaldes de La Pintana y también Peñalolén, quienes, pese a no haber apoyado la candidatura de José Antonio Kast, la recibieron. El objetivo, desde su equipo señalan que se encuentra buscando poder recoger las experiencias de distintos municipios para, una vez llegue a la cartera, a partir del 11 de marzo, implementarlos a nivel nacional. Algunos ejemplos son herramientas tecnológicas implementadas y empleadas para enfrentar el tráfico de drogas, la presencia de automóviles municipales patrullando permanentemente, el reforzamiento de cámaras para mejorar la persecución penal y ordenanzas contra las incivilidades. Por ejemplo, la que recientemente presentó el municipio de Independencia. Tras su encuentro de ayer con el alcalde Miguel Concha de Peñalolén, Steinert abordó la polémica que ha suscitado el concepto de gobierno de emergencia, principalmente debido a los reproches desde la administración saliente de Gabriel Boric. Así, en una de sus pocas comparecencias ante la prensa, evitó polemizar y realizar una defensa al eje del programa de José Antonio Kast, señalando que su preocupación es que el Estado pueda entrar en cada una de las zonas del país.
Palabras más, palabras menos, en realidad lo importante es que prioricemos los lugares en que la presencia del Estado debe estar. Y en eso estamos con mi equipo.
A su turno, el alcalde de Peñalolén aseguró que la futura titular de la cartera de seguridad ya comprometió reforzar el despliegue policial en su comuna.
Se comprometió a reforzar la seguridad en Peñalolén, a reforzar la capacidad de respuesta a carabineros y también a tener mucha más presencia durante la noche. La noche es un espacio que muchas veces genera mucho miedo. Las personas llegan tarde de sus trabajos y se encuentran con situaciones muy complejas.
Para la próxima semana, la penúltima antes del cambio de mando, se espera que Steiner continúe reuniéndose con jefes comunales como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Así también podría llegar a visitar el Congreso Nacional como una forma de tantear el terreno de cara a lo que serán las tramitaciones clave de proyectos de que José Antonio Kast pretende impulsar, como la iniciativa que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,006,600.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Estados Unidos quitó la visa diplomática al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar la seguridad regional.
Una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestro estudio.
La moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos. Durante el gobierno de Gabriel Boric, el monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisores, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero de 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1,000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU, holding controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentro de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para definir los cargos que aún están pendientes, entre ellos la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la macrozona norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el Partido por la Democracia, el PPD, se alista para una elección interna que definirá una nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto al uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado al paso a los Libertadores luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del paso a los Libertadores, se programó un cierre el cual hoy día ya está operativo.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un arancel global del 10% sobre todos los países como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial. El nuevo gobierno de transición de Perú anunció que no tiene programado otorgar gracias presidenciales ni indultos un día después de que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo presentara una solicitud. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso. En el deporte, Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, mientras que Colo-Colo visita a O'Higgins en Rancagua en la continuidad de la cuarta fecha del torneo de Primera División.
Sabemos que es un equipo donde ha hecho un buen partido el día miércoles pasado en la Copa. Nosotros lo respetamos, pero iremos a Rancagua a traer los 3 puntos para Santiago.
Alejandro Tavilo derrotó esta madrugada al argentino Thiago Tirante en 3 sets y hoy jugará una de las semifinales del Abierto de Tenis de Río de Janeiro frente al peruano Ignacio Buse.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para las 9 de la mañana.
Esto es inaceptable, yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima.
Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, 38 minutos.
Un incumplimiento normativo detectado por el Ministerio de Desarrollo Social reactivó la polémica por la reconstrucción del mercado municipal de Temuco y enfrentó públicamente al gobernador René Zaffirio con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien niega haber actuado fuera de la ley. Tiene los detalles Bárbara Justi.
Un nuevo capítulo de tensión se abrió en la reconstrucción del mercado municipal de Temuco, proyecto que permanece pendiente desde el incendio que lo destruyó hace una década. El gobernador regional René Zaffirio anunció la suspensión del vínculo institucional con la municipalidad de Temuco tras conocerse que el Ministerio de Desarrollo Social emitió un pronunciamiento de incumplimiento normativo en el proceso de licitación del proyecto.
IN, que es incumplimiento normativo, es decir, se le señaló al municipio que había vulnerado las normas legales a través de las cuales se había ejecutado una licitación pública, incluyendo tanto el diseño como la ejecución física de la obra, sin contar con la autorización pública.
El núcleo del conflicto radica en la ausencia de recomendación satisfactoria, requisito necesario para que el gobierno regional pueda presentar al Consejo Regional, CORE, el mensaje de financiamiento estimado en cerca de 39 mil millones de pesos. Según el gobernador, el municipio habría licitado conjuntamente el diseño y la ejecución de la obra sin contar con la actualización de la RS, lo que motivó la observación técnica del ministerio. Zaffirio además afirmó que desde el municipio se insinuó la posibilidad de enviar el mensaje de financiamiento igualmente, pese a no contar con la recomendación técnica favorable, lo que calificó como absolutamente ilegal.
Se nos insinuó que como gobernador presentara al Consejo Regional el mensaje sin tener antes la recomendación satisfactoria de Mideso. Y eso es una ilegalidad y obviamente eso no ocurrió.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, rechazó categóricamente la acusación y negó que se haya sugerido actuar fuera de la normativa.
Eso es absolutamente falso. Yo la única reunión que he sostenido con el gobernador, ¿no es cierto?, han sido dos, cuando él anuncia privadamente que tiene toda la intención de entregar los recursos para la construcción, y la segunda cuando lo anunciamos públicamente a la prensa. Ese tipo, yo no sé de dónde sacará esa información.
Desde el municipio sostienen que la RS actualizada no es un requisito para licitar, sino para ejecutar la obra. Argumentan que la actualización debe realizarse una vez concluido el proceso licitatorio, ya que recién entonces se determina el monto definitivo del proyecto. En cuanto al incumplimiento normativo, el alcalde aseguró que no equivale a una ilegalidad ni a un delito, sino a una interpretación técnica discutible del Ministerio de Desarrollo Social.
A lo dicho el señor gobernador, quiero decir que este proceso ha sido ajustado a la ley. Aquí no hay ningún tema ilegal. Lo que plantea el Mideso es una sigla que es incumplimiento normativo que lo plantea. Inclusive el parque urbano Isla Cautín se terminó con esa sigla de incumplimiento normativo.
En paralelo, el gobernador adelantó que aún obteniéndose la RS, el municipio no sería la unidad técnica ejecutora del proyecto, proponiendo que esa función la asuma la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. El alcalde manifestó que no existe inconveniente en que otro organismo asuma esa responsabilidad siempre que el proyecto avance.
La municipalidad de Temuco retiró los huancos de hortaliceras mapuches en medio del desarme de lo que fue el piloto del Paseo Bulnes. Desde ambas agrupaciones arremetieron en contra de la Casa de Edilicia, indicando que se hizo sin existir un acuerdo para un traslado hacia otro lugar. Durante la madrugada de este viernes, la Municipalidad de Temuco cumplió su palabra y retiró los huancos mapuches de las dos agrupaciones hortalizeras que venden productos en el Paseo Bulnes, que se espera durante las próximas semanas vuelva a ser calle, ya que el piloto fue un fracaso. Sin embargo, la situación no cayó para nada de bien en estas organizaciones, que estaban al tanto que esto iba a ocurrir. Sin embargo, esperaban que fueran notificadas del día y hora. La presidenta de la agrupación Que Yo Somos Buen, Yolanda Yanquilef, dijo que se sienten desechadas.
Nosotros le enviamos la propuesta al alcalde, pero él no respondió para nada. Entonces, no tenemos diálogo con el alcalde, como que fuéramos desechables nosotras. Nos sentimos así como desechables y aparte de eso, utilizadas igual. Que se dejó el Paseo Bulnes, supuestamente íbamos a estar bien y íbamos a seguir trabajando con el Paseo Bulnes. Pero ahora otra vez nos estamos enfrentando a esta situación, que vamos a enfrentarnos con carabineros y los inspectores.
Desde la agrupación Folil Mapu, su vicepresidenta Cecilia Panguinao dijo sentirse triste, ya que no se cumplió con lo pactado.
Se suponía que de parte de ellos y de parte de nosotros aquí había un diálogo, pero lo encontramos muy mal porque el jefe de gabinete, don Miguel Pérez, a nosotros nos dio su palabra de que nos iban a avisar con previo aviso de que iban a ser retirados los huancos el día. El día, por ejemplo, no de nosotros llegar un día en la mañana y encontrarnos sin nuestro puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo me siento, la verdad, que igual muy afectada.
Asimismo, ambas agrupaciones señalaron que están conversando de manera interna para de qué forma poder accionar respecto a esto, ubicándose por el momento en veredas. Desde la Municipalidad de Temuco indicaron que se han respondido todas las propuestas que han presentado las hortalizeras, apuntando a que esperan que ellas formalicen su actividad comercial, ya sea en un puesto en la Feria Pinto o en una feria itinerante. La Policía de Investigaciones realizó diligencias e incautó un computador perteneciente al jefe de finanzas del DAIM de Loncoche en una indagatoria que lidera la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía por posibles delitos de corrupción. Más detalles con Esteban Arauz.
En el ojo del huracán se encuentra por estas horas la Municipalidad de Loncoche, luego de la concurrencia de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones al DAEM de esta comuna, en medio de una indagatoria por graves irregularidades detectadas en auditorías. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Carlos Cornejo, indicó que se registraron equipos electrónicos utilizados por funcionarios de interés en la causa.
A cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad se encuentra en investigación por delitos de corrupción pública que habrían afectado al Departamento de Educación de la Municipalidad de Loncoche. A partir de diligencias que se han realizado desde ya tiempo a esta parte, se verificó diligencias en la Municipalidad que involucraron la entrega voluntaria de equipos computacionales de personas que son de interés para la investigación.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el foco está situado en Eduardo Martínez, jefe de finanzas del organismo, hoy en día suspendido del cargo en medio de un sumario administrativo que a la vez, desde junio del 2022 a diciembre del 2024, ejerció también la función de encargado de remuneraciones. Una condición que, de acuerdo a los antecedentes ventilados, habría aprovechado el funcionario para autopagarse horas extras que ascienden a más de 3 millones de pesos, tal como lo señaló el concejal independiente cercano a Amarillos, Alberto Velázquez. Asimismo, el edil detalló que el funcionario en su rol permitió el pago con recursos fiscales de créditos solicitados a su nombre.
Que la suma es que el funcionario se autopagó versa sobre más de 3 millones de pesos. Créditos que correspondía pagar con planillas, no se los descontó de su sueldo y se terminaron pagando con fondos del Departamento de Educación. No rindió las cajas chicas que se le asignaron por más de 5 millones de pesos y tampoco existen comprobantes de rendición de las cajas de chicas que se otorgaron en los establecimientos en una suma alrededor de 17 millones de pesos.
El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, le puso paños fríos al tema, indicando que la diligencia efectuada por la PDI responde a una denuncia presentada por la Casa de Edilicia y concejales durante el año 2025.
Ahora, todo esto en virtud de la denuncia hecha por este alcalde y los concejales en marzo del del año 2025 y además del sumario administrativo que decreté como alcalde en enero del mismo año, ya que se habrían detectado algunas irregularidades en las que habría incurrido el director de finanzas del DAN.
Por este funcionario, Pineda dijo que el sumario se encuentra en su etapa final, en que ya se formularon cargos, esto en paralelo a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad. En ese sentido, el jefe comunal, que también enfrenta un proceso de destitución, recordó el proceso de la misma naturaleza que enfrentó la exdirectora del DAEM, Manuela Vázquez, que fue ratificado por la Corte Suprema por materias relacionadas al manejo de recursos humanos y financieros.
Ocho de la mañana y 47 minutos. Defensa del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por el delito de fraude al fisco, solicitó una audiencia para solicitar rebajar la cautelar de arresto domiciliario total que cumple el parlamentario. El Tribunal de Garantía de Temuco acogió la petición de la defensa del desaforado diputado Mauricio Ojeda y fijó para el 25 de marzo a las 9 horas la audiencia de revisión de medidas cautelares del parlamentario, quien permanece en arresto domiciliario total tras ser acusado en la arista Manicure del caso Fundaciones como autor de dos delitos de fraude al fisco. Así lo precisó el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al desaforado parlamentario.
Bien, la defensa ha solicitado audiencia de revisión de la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa sobre el diputado. La audiencia fue fijada para el día 25 de marzo a las 9 de la mañana por el Tribunal de Garantía de Temuco. Lo relevante de esa audiencia, aparte de lo obvio que es discutir la modificación a solicitud de esta defensa de dicha medida cautelar, por otra que sea menos intrusiva, como por un arresto domiciliario nocturno, lo cual le permita desarrollar actividades y preocuparse de su defensa a don Mauricio.
El defensor penal particular dijo que esta audiencia será clave para conocer si el Ministerio Público ya entregó todos los antecedentes de esta investigación para fijar la audiencia de preparación de juicio oral. En la arista Manicure, la Fiscalía indaga el destino que tuvieron 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a las fundaciones FOLAB y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que jamás se realizaron.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Arroz Los Granos, grado 2, 1 kilo, 790 pesos. Pañal Baby Sec Premium, XG, XXG, 54 unidades, 12,990 pesos. Ofertas válidas hasta el 23 de febrero o hasta agotar stock.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Un sumario administrativo para colaborar con el esclarecimiento de los hechos instruyó la Dirección Regional de Gendarmería tras el erróneo otorgamiento de libertad por parte del juzgado de garantía a un imputado que estaba en la cárcel de Temuco. Por medio de un comunicado, Gendarmería precisó que con fecha 16 de febrero del 2026, el juzgado de garantía de Temuco emitió una orden de libertad para un imputado recluido en el centro de cumplimiento penitenciario de la misma ciudad, la cual se cumplió una vez validada y notificada. Sin embargo, al día siguiente, el mismo juzgado ordenó la presentación del imputado emitiendo orden de detención por error administrativo en la dictación de la resolución judicial del tribunal competente. El coronel Mario Cid Dinamarca, inspector operativo de la Subdirección Nacional de Gendarmería, precisó que si bien en este caso el error se habría generado en el juzgado, igualmente se instruyó un sumario administrativo para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
Gendarmería ha reforzado las instrucciones a funcionarias y funcionarios para actuar con prolijidad en este ámbito, dando estricto cumplimiento a los principios de doble control y responsabilidad, con el fin de evitar las faltas inaceptables en este proceso.
Se precisó además que ante dicha situación, la Dirección Regional de Gendarmería en la Araucanía solicitó una reunión con la Corte de Apelaciones de Temuco para abordar, entre otros temas, lo relativo a las órdenes de libertad. Un hombre fue baleado en la intersección de calle Miraflores con avenida Prieto Norte en Temuco. Vecinos del sector piden una urgente y efectiva intervención de carabineros, la Policía de Investigaciones y Seguridad Pública, acusando que hasta ahora
van, vuelven, se retiran del lugar. Las intervenciones que personal policial han efectuado en conjunto con la municipalidad de Temuco, logrando expulsar de diversas propiedades a personas que las habían ocupado irregularmente, decantó en que un grupo se estacionara en el bandejón central de Avenida Prieto Norte con calle Miraflores, donde ingieren alcohol, consumen drogas, cocinan, pernoctan y hacen sus necesidades, amenazando de paso a automovilistas y peatones. Alrededor de las 22 horas del jueves, la situación aumentó en peligrosidad cuando por calle Miraflores apareció un hombre con una capucha y al llegar a Prieto disparó en contra de uno de los integrantes de un grupo que ingería alcohol, tal como lo narró a la radio Miguel Sepúlveda, que había salido de su casa a pasear sus mascotas pasada las 9:30 de la noche.
Al volver a mi casa, me percaté que venía una persona media sospechosa y que te viene a tomar con estos gallos de nuevo. Y el gallo, claro, se acercó al grupo y saca del bolsillo medio camuflado, tapando también con capuchón, con mascarilla. Uno que estaba sentado le hace una seña como saludo, el gallo sacó un reloj y le pega un balazo en una pierna.
El autor del disparo salió corriendo por Avenida Prieto hasta Balmaceda y abordó un vehículo que lo esperaba en esa arteria y desde el cual le hacían señas. El lesionado, tras la llegada de carabineros, fue derivado al hospital y se negó a estampar una denuncia. Sepúlveda agregó que los vecinos están atemorizados y aseveró que han reiterado sus denuncias ante las autoridades, pero no logran una solución al grave problema que les afecta, detallando, por ejemplo, que en la jornada previa el grupo hizo un asado con ingesta de alcohol en el bandejón de Avenida Prieto, por lo que llamaron a carabineros.
Carabineros se estacionó medio minuto ahí afuera y se fue y siguieron ellos con su fiesta, que es habitual ya. Toman todos los días hasta alta hora de la noche, a veces están hasta las 3 de la mañana, se drogan, gritan, angustiados, increpan a los automovilistas, los intimidan. Es terrible, estamos sobrepasados años con este tema, lo hemos denunciado con las autoridades.
Los vecinos insistieron en pedir la intervención urgente de las autoridades para expulsar del sector al grupo de personas que hicieron de la vía pública su domicilio, anticipando que el nivel de violencia que generan va en aumento y todo apunta a que podría derivar en más de un homicidio en cualquier momento. En Villarrica, carabineros detuvo a un hombre por su presunta participación en diferentes robos. Se encontraron artículos en su poder. Más detalles con Maribel Figueroa.
Diligencias desarrolladas por personal de carabineros de la sección de investigación policial CIP de Villarrica permitieron esclarecer dos delitos de robo que afectaron a locales comerciales de esta comuna y un delito de hurto. La investigación se inició tras el robo que afectó a una peluquería de nombre Imagen emplazada en pleno centro de Villarrica de la jornada del pasado 16 de febrero. Tras las diversas diligencias desarrolladas por el personal policial, permitió llegar hasta un domicilio de calle Muñoz Meli, en donde tras ingresar con la autorización del dueño de la casa, se encontraron una serie de especies, las cuales habían sido sustraídas desde esta peluquería, y además se encontraron especies que habían sido robadas de un taller mecánico con fecha 9 de febrero y otros artículos sustraídos en una denuncia por un delito de hurto. Por estos antecedentes, este hombre fue detenido como autor del delito de receptación, pero posteriormente, tras las distintas diligencias desarrolladas por el personal policial, se logró establecer que el hombre en poder de quien habían sido encontradas estas especies robadas igualmente había participado el delito de robo y el día de los hechos había huido del lugar en un scooter. Los antecedentes los entregó el comisario de carabineros de Villarrica, Alexis Carriel.
Personal CIP de la séptima comisaría Villarrica procedió al registro voluntario de un domicilio, logrando recuperar las especies que hubieron sido sustraídas tanto a dicho local como asimismo a otros delitos cometidos en ocasiones anteriores, procediendo a la detención del propietario por el delito de receptación. Importante es considerar que este individuo fue vinculado al robo que afectó a dicha peluquería a raíz de los registros de cámaras de seguridad municipal y además de la empresa Butch, toda vez que el sujeto fue divisado escapando en scooter junto a un compañero de delito.
La investigación que llevaba adelante personal policial permitió establecer además que el día del robo de la peluquería había un segundo individuo involucrado, individuo que fue detenido posteriormente cuando estaba cometiendo otro delito y que ya se encuentra privado de libertad, razón por la cual se informó al Ministerio Público de estos nuevos antecedentes para que sea reformalizado por los otros hechos que están siendo esclarecidos por personal policial. Respecto del último detenido por el delito de receptación, este quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para la audiencia de control de detención y formalización de cargos en su contra. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
declaran culpable a un hombre por el delito de abuso sexual infantil cometido en contra de una menor de edad en la comuna de Melipeuco. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a un hombre a cumplir la pena efectiva de 3 años y 1 día de presidio como autor de un delito de abuso sexual infantil perpetrado el 30 de octubre del 2024 en contra de una niña de 8 años de edad en un domicilio de la comuna de Melipeuco. El condenado deberá ser vigilado en su domicilio por un periodo de 10 años siguientes al cumplimiento de esta pena. La resolución fue adoptada por los magistrados José Ignacio Raúl, Cecilia Zubiabre y Rocío Pinilla. La Fiscalía estaba solicitando la pena de 5 años de presidio para el condenado, pero el tribunal reconoció la irreprochable conducta anterior del sujeto. El nombre del condenado no se puede proporcionar como una forma de proteger a la víctima, ya que existe un grado de parentesco.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 1 peso con 70 centavos el viernes al cotizarse en 866 pesos con 50 centavos. Mientras que el precio del cobre subió 0,98% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.09 la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes